UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenido de nuevo al programa Retos en las Ondas.
Muchísimas gracias por invitarme.
Contamos con Damián Aguilar Morales, que como él mismo ha dicho, está próximo a presentar su tesis doctoral. Me imagino que estará con los últimos detalles de último minuto. Para que la gente entienda qué es hacer una tesis doctoral, para que más o menos, porque hay veces que las tesis doctorales son muy idílicas, ¿no? Yo quiero ser doctor, me haría mucha ilusión ser doctor, me encantaría tener en el despacho el título expedido por el rey diciendo que eres doctor, pero no es tan fácil, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Yo llevo cerca de 6 años entre primero el curso de investigación que hay que hacer antes, luego los 5 años de tesis, o sea, un camino bastante largo y con muchas cosas que hay que hacer, la parte de investigación, luego en mi caso la parte de desarrollo, la puesta en marcha y luego escribir la tesis, que es un proceso larguísimo y que hay momentos en que uno piensa dónde me he metido, ¿no? Pero que al final yo creo que merece la pena.
Yo también, yo estoy convencido que es quizá, obviamente cada fase tiene su etapa, ¿no? La básica, bueno, tú eres todavía eres de la EGB, sí. Del BUP y todo lo demás, cada cosa tiene su función y su papel, ¿no? Pero quizás como, ya digamos, como persona propiamente dicha y como profesional, creo que la parte más enriquecedora es la del doctorado, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque a mí, en mi caso, me ha descubierto una faceta que no conocía, que es el tema de la investigación. Y la verdad es que me ha parecido algo apasionante. Yo, sin lugar a dudas, ahora a cualquiera le recomendaría que, bueno, que esté interesado en estos temas, que hiciese el doctorado. Pero también digo que es una cosa es un camino muy duro.
Sí, yo en eso también te doy la razón, porque efectivamente en mi caso también hubo la etapa del desierto, en la que no me salía nada, en la que todo se hacía cuesta arriba. Parecía que todo se conjuntaba para que yo no terminara la tesis doctoral, pero bueno, hay que tener convicción, valor, paciencia y sobre todo determinación para poder llegar a esta etapa. Y la verdad que en mi opinión, pues para mí ha sido la parte más enriquecedora de toda mi formación. Porque efectivamente he aprendido muchísimas otras cosas que en la carrera ni se daban, ni se enseñan, ni se aprenden realmente.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Sobre todo, en mi caso, ha sido el tema de una vez que haces la investigación y el trabajo, luego plasmarlo en un artículo, plasmarlo, o sea, en lo que es la propia tesis. Eso para mí ha sido algo muy nuevo y además muy complicado en ocasiones. De hecho, yo creo que lo que más me ha costado en toda la tesis ha sido el publicar un artículo. El plasmar en 6-7 folios todo el trabajo que has hecho ha sido para mí, desde luego, el reto más grande de todos.
Sí, porque no es cuando uno lee un artículo, la forma de redactar, la forma de expresar, cómo organizar. Digamos que es complicado, es decir, uno no llega, se levanta y dice, voy a hacer un artículo científico, ¡hala! Aunque soy doctor, me pongo a redactarlo y vamos, no, que no sale a la primera. Y es un arduo, hay veces que tarda uno más en redactar ese artículo científico y que se lo aprueben, que realmente puede ser un año o más de trabajo de campo en el laboratorio o en un despacho o por ejemplo en tu caso haciendo un programa, porque efectivamente darle el formato y todo el sentido para que la comunidad científica entienda lo que tú has hecho, pues es bastante complicado, ¿no?
Sí, a mí eso ha sido, digamos, la parte más complicada de todo. O sea, como nunca lo había hecho, fíjate, yo sinceramente, en la parte del curso de investigación que hice antes del doctorado, haber hecho, por ejemplo, un caso práctico de un artículo es algo que me hubiese gustado hacer, porque ahora me he encontrado que estaba totalmente perdido y me ha costado muchísimo. Ha sido una pesadilla para mí el tema de la publicación. Y la verdad es que todo lo demás más o menos se puede llevar. Por ejemplo, en mi caso hemos tenido muchos cambios de tema, del tema. Primero hablábamos de viñedo, luego pasamos al granado. Son cambios que uno puede llevar bien, se adapta, pero el tema del desarrollo del artículo para mí ha sido mi pesadilla personal.
Eso quiere decir que tu verdadero reto, aparte de hacer la tesis doctoral, tu verdadero reto ha sido el artículo científico.
Sí, sin lugar a dudas. De pues eso no tengo.
Fíjate, tus palabras vienen muy bien por una sencilla razón. Muchas veces cuando se les pregunta a los doctorandos, bueno, ahora ya no son doctorandos, esto es tanto eufemismo que tenemos últimamente, ahora sois personal investigador en formación.
Vaya.
¿Verdad? No sé, a lo mejor es que, bueno, la edad es lo que tiene, ¿no? Pero lo veo más adecuado llamarle doctorando que personal investigador en formación, porque puedes llegar a ser investigador, aunque las competencias no están dadas, está claro, pero hay excelentes sí. investigadores que no son doctores. Hay muchos países que tú puedes investigar sin ser doctor. Pero bueno, en lo que es ya nuestro entorno europeo, realmente ahora las competencias de investigación son las de doctor. Se vuelve complicado, es decir, el hacer algo sin tener una formación previa se vuelve complicado, tú mismo lo estás expresando. Y por eso creo que la asignatura que se da antes de entrar al doctorado, que algunos la tenéis convalidada por haber hecho en algún máster la asignatura de metodología de la investigación científica, yo creo que es fundamental porque te da ciertas herramientas que quizá en ese momento no lo entiendas adecuadamente, pero sí, cuando ya te toca redactar diciendo, ostras, esto me lo han explicado, que ya no es lo mismo, ¿no?
Sí, cuando yo estaba haciendo el curso pensaba, bueno, esto lo veía como un trámite. Y ahora me di cuenta de que es muy importante, porque luego te pones a intentar redactar un artículo o la propia tesis. Y si no tienes experiencia, es que, o sea, yo me he encontrado totalmente perdido y la verdad es que he hecho de menos, pues eso, que en el todo el proceso de formación para la investigación, que yo en mi caso tuve que hacer el curso porque no hice el máster, pues haber hecho, por ejemplo, un caso práctico de redactar un artículo, porque es que son detalles tan pequeños y cosas tan pequeñas. Que yo, por ejemplo, hace poco me puse a redactar el artículo y descubrí, que no lo sabía, que algunas publicaciones hay que poner en el formato el nombre abreviado de la revista. Y me decían, ¿está mal la bibliografía? Y yo decía, no, está perfectamente, está todo bien, cumple todo. Y luego es que no había puesto el nombre abreviado. son detalles de estos tan insignificantes, pero que si no lo sabes, te echan para atrás un artículo.
Pero fíjate, eso tiene su significado. Cuando a ti te cambian, porque la verdad que es un incordio, yo muchas veces digo, yo me encargo de la redacción del artículo, pero de la bibliografía os encargáis vosotros, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Dentro del equipo de trabajo, ¿no? A los doctorandos, no, por supuesto, porque ellos tienen que aprender. Pero hay veces que nos repartimos el trabajo, digamos, hacemos una mesa en la cual pues uno plantea esta parte del experimento, esto otro, y de hecho algunas revistas lo recogen así. ¿Cuál es la contribución de cada uno de los autores, ¿no? Sobre
Sí.
todo para evitar que se le regale trabajo a gente que no ha hecho nada. Y que en otros países, ¿no? En España es un poco cáncer. De que, bueno, méteme en este artículo y tal. Y bueno, pues yo no soy de esa labor, o sea, de ese pensamiento, porque hacer un artículo, tú lo has dicho, es muy laborioso. Entonces, regalar tu trabajo de alguien que no ha hecho nada y que va a tener exactamente el mismo mérito que tú, pues yo no soy de esa opinión, ¿no? Pero, de cierta forma, lo que te están obligando es a ser riguroso. Es decir, la ciencia tiene una serie de normas y las debes acatar, porque si no, pues no sería ciencia directamente, sería una pseudociencia. Ah, no, pues mira, a mí porque me da la gana, yo voy a poner la bibliografía como me dé la gana. No, la ciencia es sistemática. Cuando tú coges un artículo de esa revista, vas a encontrar todo igual. Entonces,
Exactamente.
esa es quizá una de las cuestiones. Que por eso, pero que nos obligan a tener una serie de sistemática. Bien es cierto que es laborioso. Hay muchos programas que ya ayudan a uno a precisar. ¿A qué revista vas? Pues pones en el programa revista fulana y tal, y la bibliografía directamente te la organiza. Dice,
Sí.
maravilla, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, para facilitarte la vida tienes que aprender lo otro, es decir, a poner la bibliografía como realmente te lo está pidiendo la revista. Pero fíjate, ahí en algunas cosas, incluso a algunos compañeros les parece que es perder el tiempo, es decir, por ejemplo, la asignatura del complemento de formación. Y yo siempre les digo que no, que al contrario, es decir, ya me gustaría a mí en su momento, porque antes los estudios de doctorado, pues prácticamente tenías unos cursos, pero la mayoría de ellos eran cursos científico-técnicos, pero no cursos realmente relacionados con la redacción de los trabajos científicos. Y yo ahora visto con el tiempo, digo, ¿cuánto tiempo he perdido en poder? Si a mí me hubieran dado lo que se da ahora, hubiera aprovechado muchísimo más el tiempo, hubiera estructurado mucho mejor los trabajos que presenté. Hubo trabajos que estaban un año y pico en revisión porque esto no estaba bien, estructure usted bien, pero si está bien estructurado. O sea, hay una serie de detalles que efectivamente con esos cursos de formación de investigación a la ciencia yo creo que se pueden mejorar, ¿no? O
Sí, a mí me
sea,
parece que esta es la parte más importante que habría que tratar en los cursos estos de predoctorales, de investigación, porque luego para mí es básico.
sí, vamos, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Y por eso el programa también, desde mi punto de vista, debe ser crítico con aquellos puntos que fallen en nuestro programa de doctorado. Está muy bien reconocido, pero siempre todo es mejorable, ¿no? Y yo creo que el feedback tiene que ser tanto de vosotros, que son los que realmente formáis el programa, con el profesorado que está. Y yo creo que es una muy buena cosa que seáis los alumnos también o los doctorandos los que también digáis en qué puede estar fallando el programa de doctorado, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importante. igual que tiene Fortalezas, que es uno de los programas con mejor calidad, sin ofender a ningún otro programa científico-técnica de la universidad, porque hay investigadores de primer nivel en el programa de doctorado, reconocidos internacionalmente y que dan aval al programa de doctorado. Quizá incluso tú ni siquiera lo sepas, ¿no? Es decir, de que, pues sí, hay, en este caso concreto hay tres reconocidos como mejores investigadores a nivel mundial. Y luego, de las mejores investigadoras de la provincia de Alicante, mujeres, tres son del programa Retos. Con eso te puedes dar una idea de que en el programa en el que tú estás es uno de los de más alta calidad a nivel. Y estamos hablando de dos universidades, por ejemplo, públicas, alicantinas, la Universidad de Alicante, que no tiene ninguna, y la Miguel Hernández, que a falta de una tiene cuatro, pero tres son de Retos, del programa en el que tú estás. Y a nivel nacional, tres de los mejores investigadores del área de la agricultura son de ese programa, que ni siquiera, es decir, la siguiente universidad, que solamente tiene una, para que te hagas una idea de la Comunidad Valenciana, es la Universidad Politécnica de Valencia, 3-1. O sea que aquí en Orihuelica del Señor, como muchas veces se le llama,
sí, sí.
Fíjate, tú mismo ahora mismo estás poniendo una cara como diciendo, madre mía, si no tenía ni idea de dónde realmente estaba, ¿eh?
Y, no, lo que pasa es que y en
seguro
mi caso...
te has dado claro, ¿eh? Y los conoce y vamos, ni por asomo, ni presumen, ni siquiera... la gente lo sabe, ¿no? Pero también hay que dar las partes positivas que tiene el programa, ¿no?
No, sí, es verdad. De todas formas, yo, claro, es que estoy un poquillo alejado de lo que es la investigación ahí en la universidad, sobre todo por la parte de mi investigación, que se hace todo en un ordenador. Entonces, claro, no estoy tanto tiempo ahí en lo que es la universidad y no estoy tan en contacto con mis compañeros. Y por eso a lo mejor no los conozco a ellos, ¿no? Pero estoy seguro de que, vamos, hay gente excepcional. Lo sé porque en el artículo me han ayudado gente del Departamento de Tecnología Alimentaria y son, bueno, auténticas máquinas y lo he podido ver en primera persona. Que todos los problemas que he tenido yo durante el desarrollo del artículo, en cuanto ellos se han subido a bordo, ha sido, vamos, una cosa maravillosa. Son auténticos genios.
Por eso te digo. O sea que no por estar en Orihuelica del Señor, significa que... porque la verdad, mucha gente ni siquiera sabemos dónde está. O sea, Orihuela nadie sabe dónde está. Muchas veces, ¿no? Si saben algo por a través de Miguel Hernández, y porque nació ahí y prácticamente no saben si están en Murcia, si están en la provincia de Alicante. Pero bueno, o mucha gente realmente se cree que está en Murcia, ¿no? Y todo lo contrario. Pues la joya de la corona de la Miguel Hernández está en Orihuela. Fíjate tú. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Cuando tú estabas estudiando ahí, ¿quién te lo iba a decir?
Yo es que, claro, yo estudié la ingeniería técnica allí hace ya más de 15 años. Luego hice el grado. Y ahora el doctorado, o sea, para mí la Politécnica, o sea, la EPSO ha sido mi universidad en la que he estudiado todo, vamos.
Bueno, pero ya ves que hay veces que ni siquiera uno estando dentro sabe lo que tiene y menos ahí. Bueno, ya no vamos a... Es que esto parece que estamos dándole autobombo aquí a la EPSO y al programa Retos, pero bueno, escucha, también la gente debe saber realmente... las cosas, ¿no? Hay veces que se peca de cohibido a la hora de decirlo por pudor, quizá, y yo creo que también es justo mencionarlo. Bueno, Damián, vamos a ver, nos quedamos en el último, después de esta charla, ¿ves? Esta es una charla coloquial de amigos en los cuales pues intercambiamos ideas. Y también es cierto que el programa Retos de eso se trata, de acercar la faceta humana y científica a la sociedad. Los científicos no somos ahí de batas, y tipo Einstein, que como nos pintan con una nube por ahí que no sabemos ni de lo que hacemos, no somos Sheldon Cooper, no sé si eras seguidor de,
sí, sí, sí.
de Big Bang Theory, ni tampoco somos el Leonard Hofstadter, pero sí que tenemos una parte que nos, digamos, entre comillas, que nos humaniza, ¿no? Y tenemos inquietudes, tenemos necesidades, y eso es lo que también el programa Retos es lo que pretende, ¿no? Ver las dos caras de la gente que se dedica a la ciencia. Bueno, nos quedamos en AgroExo.
Sí.
¿Qué sorpresa me llevo? Me meto en un buscador y pongo AgroExo y no me sale nada. Donde la época de la información, yo a mis alumnos les digo, vamos, está todo inventado. Te metes en, ¿cómo se llama? Te metes en el buscador y directamente lo ves, ¿no? Y digo, ostras, que AgroExo no sale nada. Sí, salen otros derivados. Usted ha querido buscar otra cosa.
Claro.
A ver,
hay una explicación para eso.
Ah, vale. Bueno, eso es lo que
sí.
queríamos ver.
No, claro, es que AgroExo, al llevar el nombre de la EPSO, no queríamos, porque claro, esto está pensado para en un futuro convertirse en un proyecto empresarial. Pero claro, no queríamos usar el nombre de la EPSO en el nombre como del producto como si fuese una marca comercial. Nos parecía que no estaba fuera del lugar. Entonces, AgroExo se ha utilizado como el nombre de cara a la consellería para desarrollar el proyecto y también de cara a mi tesis. Pero obviamente cuando esto se comercialice, si se comercializa, tendrá un nombre comercial que ya está pensado y ya se tiene el dominio de internet, se tiene todo. Pero eso es algo que se hará en el futuro y tampoco está claro que se vaya a hacer.
Bueno, escucha, esas cosas uno nunca sabe, de donde menos se espera salta la liebre y quizás... Pero sí, me ha llamado la atención porque prácticamente no. Bien es cierto que cuando ponemos tu nombre en el buscador, entonces sí que derivan ciertas cosas que tú dices, esto deben de estar relacionado con AgroExo. Pero como tal, AgroExo, digo, pues
bueno, si se pone AgroExo Software, sale que hace unos años, hace 2 años y pico, David y yo participamos en el sprint de la UMH para ver la viabilidad del proyecto. Y además quedamos entre los finalistas y nos dieron hasta 6.000 euros para montar la empresa. Pero fue imposible porque estaba con la tesis y no era el momento. Entonces renunciamos para que otra empresa pudiese aprovechar ese, o sea, otro proyecto pudiese aprovechar ese dinero y montar la empresa. Pero fue como una prueba para ver si nuestra idea era comercialmente viable y todo el tribunal que evaluó todos los proyectos que se presentaron al sprint dijeron que sí. Y entonces, bueno, yo creo que sí, que en un futuro será viable. Entonces, claro, si tú entras en el buscador y pones AgroExo Software, pondrá que quedamos finalistas con otros proyectos, en el sprint de UMH, pero creo que ese es todo el único rastro que queda de AgroExo en Internet.
Ya, por eso. Mira, yo eso no lo puse ni tampoco sabía. Ya que has dicho, porque fíjate, hay una de las cuestiones importantes del doctorado, es la transferencia de tecnología. Y otra de las cuestiones que recuerdo que del anterior, uno de los anteriores ministros de educación, y que llevaba en ese momento universidades, decía que el doctorado debería de ser la cuna de los emprendedores y que desde las universidades se debería, y dentro de los programas de doctorado, se debería de patrocinar o una actividad de formación que fuera el emprendedurismo.
Sí. ¿Vale?
Sin embargo, no hay ningún programa de la universidad, pero prácticamente de ninguna, que considere el emprendedurismo. Y me parece una verdadera barbaridad. Fíjate, no es que estuviera muy de acuerdo con muchas de las acciones de ese ministro en concreto, porque era un poco particular, que fíjate, yo decía, vamos, una idea que desde mi punto de vista era muy buena, porque los países se desarrollarán en una gran base a la innovación, y un emprendedor es un innovador.
Sí, no, sí, yo tenía muy claro, o sea, solo David y yo teníamos muy claro que esto era algo que se podía comercializar y que podía suponer un avance tecnológico importante para la agricultura. Pero claro, es que también cuando intentamos entrar dentro del programa este en el sprint de la UMH, es que no era el momento. Era un momento para nosotros, que, o sobre todo para mí, que estaba tan inmerso en la tesis y con cumplir los plazos con la consellería para el proyecto y todo, que me fue imposible. Pero estoy de acuerdo en que dentro del doctorado no puede ser que nuestra investigación luego termine en un cajón olvidado, que no sirva para nada. Yo creo que hay que darle una viabilidad económica y comercial a lo que se hace. Vamos, yo estoy convencido de que tarde o temprano AgroEPSO, con el nombre que sea, terminará siendo una empresa.
Fíjate, ¿te acuerdas que dije tener el título en el despacho? Cuando
sí,
decía
sí.
que muchos buscaban el doctorado, tener el título en el despacho, y es precisamente por eso. El ministro Bert, a través del director general de ANECA, lo decía directamente en esas palabras. Es decir, no podemos permitirnos formar doctores para que tengan el título en el despacho y toda la investigación y todos los recursos que se han utilizado metidos en el cajón.
Totalmente de acuerdo. Que se haya cortado. ¿Sí? ¿Hola?
Sí. Que ves lo que yo te decía de las comunicaciones.
Sí.
No sé si me llegaste a escuchar todo lo que dije, de lo que pensaba.
Sí, lo he escuchado.
Entonces, esa era la cuestión. Y fíjate, de las pocas cosas que yo decía, pues sí, tienes razón. Todos los recursos, porque prácticamente la gente cuando, del extranjero sobre todo, cuando nos pregunta cuánto cuesta la matrícula del doctorado y le decimos que no sé ahora cómo andará, pero la última vez que yo tenía noticia eran 300 y pico euros el año.
Sí, por ahí sigue.
Claro, se quedan boquiabiertos porque es una, digamos que es testimonial la matrícula. Está claro que bueno, pues a nadie nos gusta soltar el dinero así de fácil, pero cuando ellos te dicen que el año de matrícula son 4 o 5 mil euros en países, que no estamos hablando de España, sino países como puede ser en algunos casos en Perú, en México, en Argentina, claro, tú te quedas como diciendo, madre de Dios, vamos, que a mí me las están regalando. Entonces, claro, todo el dinero que invierte el Estado a través de las universidades en la formación de un doctor, para que luego acabe en un cajón.
Totalmente de acuerdo. Es que, y estoy viendo que muchas veces eso sucede, o sea, por gente que he conocido. Pues es una pena. A mí me gustaría que la investigación sirviese para algo. Yo, por ejemplo, en cierto sentido también estoy un poco en ese aspecto preocupado, porque, claro, tú ves que te pasas, por ejemplo, 5 años investigando, que sacas adelante un proyecto, y luego de pronto, por ejemplo, el proyecto se cancela y toda tu investigación se pierde, no sirve para nada. Y la única alternativa que te queda es el emprendimiento. Escoger toda tu investigación e intentar darle una salida comercial. Y estoy viendo que eso es algo que está pasando bastante, más o menos en el mundo de los doctorandos.
Yo es que fíjate, no quiero ser agorero ni nada por el estilo. Yo creo que vamos a vernos, todavía no la estamos viendo, pero me da la ligera sospecha que vamos a entrar en una crisis económica importante después del coronavirus. Y o hay emprendimientos o efectivamente lo que tú estás diciendo, yo lo veo desde mi punto de vista, el dinero de investigación se va a ir hacia todo lo que tenga relacionado con el COVID. Y
Sí.
los que no trabajamos en el COVID nos vamos a ver con una mano delante y otra detrás. Entonces, vamos, que hay que sacarle partido hasta por debajo de las piedras, pensando fundamentalmente en vosotros. Y yo creo que es muy buena opción lo que tú has hecho con AgroEpsom.
Bueno, a falta que consiga sacarlo adelante, pero bueno, sí, la idea es esa. La idea es intentar comercializarlo, no sé cuándo, en el momento que termine la tesis, ponerme a desarrollar, porque claro, hay otro tema, y es que lo que nosotros hemos hecho es para la consellería, y lo que yo comercialice tiene que ser diferente, o sea, tiene que ser una nueva, o sea, la idea, seguir más o menos la misma idea, pero hay que diseñarlo desde cero, porque no puede ser el mismo software. Que ahí luego hay un tema de licencias y este tipo de cosas. Entonces, claro, plantea ahora también un cierto tiempo de volver a desarrollar todo el proyecto. Pero bueno, no creo que eso sea un problema, un hándicap importante.
Escucha, el hándicap importante es que hayas acabado la tesis doctoral. Lo demás va a ser, entre comillas, coser y cantar en
Sí,
relación a la tesis doctoral.
estoy convencido.
No, no, yo también, ¿eh? Vamos, lo tengo muy claro. Porque el reto importante es la presentación y defensa de la tesis doctoral. Más bien la presentación. La defensa está claro que los nervios a todo el mundo. Ponerte ante algo nuevo, etcétera. Pero realmente lo difícil es depositar y eso lo va a hacer inminente, prácticamente en nada.
Sí, hombre, mi intención es hacerlo esta semana, si es posible. Empezar todo el proceso de
Vale.
evaluación, más que depósito.
Bueno, sí, pero es ya lo que es el tránsito, ¿no? Es decir,
Sí.
ya está por ahí. Escucha, otra cuestión importante. Explícanos realmente qué es AgroEpsom.
Vale, eso es, por un lado, desde el punto de vista del agricultor, es un sistema para que él pueda cumplir con toda la legislación, todos los requerimientos legales que tiene como agricultor, de documentales, todo eso. Esa es la parte básica, que es la forma en que pensamos atraer al agricultor. Luego, tiene una segunda parte, y es que una vez que recopila datos e información por parte de los agricultores, ofrece una herramienta de análisis e interpretación de los datos, usando Big Data y todo este tipo de tecnologías. Esa fase es en la que estamos ahora mismo de desarrollo, pero que va a ser el futuro. Es decir, la idea es que un agricultor pueda vincular, es decir, hacer un análisis, por ejemplo, de la climatología con las plagas que ha tenido y establecer un tipo de relación que el año que viene le diga, cuando la temperatura en tu cultivo y en tu parcela suba a 38 grados, la probabilidad de que tengas un ataque de pulgón, por ejemplo, va a ser muy elevada. Ese tipo, es decir, la idea es anticiparse en base a los datos que se tiene y a la y al análisis de los datos a situaciones. O, por ejemplo, si se detecta una plaga en una parcela próxima a la de un agricultor, pues automáticamente el sistema manda un sistema, establece una red de alertas a todas las parcelas que están próximas avisando de que en la zona hay cierta plaga. No sé, cualquier tipo de análisis para adelantarse a los problemas es lo que va a ofrecer la plataforma. Y luego, sobre todo, lo más importante es la recopilación de datos, que luego eso puede utilizarse pues desde seguros agrarios, valoración del suelo, no sé, todas las utilidades que se le pueda dar. Bueno, es que yo creo que son casi infinitas.
Yo creo que sí. Y además, fíjate, yo creo que has puesto un ejemplo muy claro, ¿no? Si bien el agricultor o la mayoría de los agricultores tienen un conocimiento empírico importantísimo, Pero tú lo has dicho, ¿no? Y digamos, lo voy a decir un poco más casero. Si yo supiera cuándo va a venir la plaga de pulgón para mis plantas, las que tengo en el balcón o todo lo demás, pues efectivamente ya me preparo con los métodos adecuados para que nada más aparezcan, pues tratar de combatirlos. Estoy hablando en mi casa, en caso de unas plantas, pero claro, en una plantación comercial, yo creo que es importantísimo.
Sí, ¿no? Por ejemplo, si no solo eso, por ejemplo, en el caso de la cosecha, imaginemos que quien decide cuándo se cosecha, por ejemplo, ahora que estamos en vendimia, cuándo se cosecha la uva, es el capataz de la finca o de la explotación, que dice, bueno, todos los años se ha hecho en la segunda semana de septiembre y se recoge la uva en esta semana. Pero si tú haces un análisis de cómo en los últimos 20 años se ha cosechado la uva y luego la analítica que se le ha hecho, cuál era de mejor calidad, cuál era de peor calidad, el software puede llegar a la conclusión de que la mejor época para cosechar este año en base al clima y a un montón de factores la uva es la primera semana de septiembre. Entonces, claro, te encuentras en una situación que dice, ¿a quién hago caso? ¿A la tecnología que me dice que hay que adelantarse a lo que tradicionalmente se ha hecho, o hago caso a la experiencia del capataz o el agricultor? Pues eso es probablemente uno de los retos más importantes que vamos a tener que afrontar desde el punto de vista agrícola en los próximos años. Intentar que las decisiones se basen en datos objetivos y no en tradiciones o cosas que se han hecho toda la vida en una zona. Y creo que el software puede ayudar en eso.
Yo creo que eso es... creo que se ha vuelto a cortar.
Yo veo perfectamente.
Ah,
¿hola?
No, es que aquí entonces el retorno es el que está mal. Yo creo que sí, tradición y tecnología van a tener que empezar a ir de la mano, ¿vale? Si no, esto lo vamos a poner complicado, porque efectivamente hay veces que la tradición no siempre tiene una base científica detrás. Es decir, es la experiencia, parece ser, etcétera, pero eso no tiene nada que ver. Podemos dar 20.000 ejemplos, las cabañuelas que te dice con un año de anticipación cómo va a estar, pero vamos, eso no lo sabe nadie. Este mes no va a llover, bueno, y de repente viene la dana, ¿no?, del año pasado.
Sí. Entonces, es una de las cosas que... una de las cosas que yo explico en mi tesis sobre el porqué del software y por qué hasta ahora en la agricultura no se solía utilizar este tipo de tecnologías es porque la agricultura es un sector que tiene mucha incertidumbre, tanto climática como biológica, te viene una plaga, te viene, no sé, el propio suelo, o sea, hay tantos factores que afectan que hay tanta incertidumbre en el sistema que es muy difícil a través de tecnología hacer modelos. Entonces, la solución ahora mismo para paliar eso es el uso de las nuevas tecnologías en plan de llenar toda la finca de sensores, poner estaciones meteorológicas, porque ahora es muy barato, que es otro de los grandes ventajas que tenemos en este momento. Que ahora instalar una estación meteorológica en una parcela no es como hace 5 años que costaba 1.500 o 2.000 euros. Ahora por 300 euros pueden montar una estación perfectamente operativa, o pueden montar sensores de humedad en el suelo por 30 o 40 euros en toda la parcela. O sea, es realmente económico. Y esos sensores aportan tantos datos que hacen que la incertidumbre que hay en el sistema agrícola sea menor.
Pues yo creo que eso es una de las cuestiones importantes que debemos de tener en consideración. Damián, fíjate el tiempo que llevamos, que aquí pasa el tiempo volando, da gusto cuando uno entrevista y realmente es una charla más que realmente un examen, porque hay mucha gente que se cree que venir a programas retos es como un examen, y pues yo creo que no, ¿verdad?
No, la verdad es que me estoy sintiendo muy a gusto, ¿no? Es que ni siquiera me he dado cuenta de la hora que era. Acabo de verlo ahora porque me lo acaban de comentar.
Pues mira, es lo bueno que tiene que podamos hacer las entrevistas en Instagram. Hay veces, con todo el debido respeto y todo lo demás, y que no se malinterpreten mis ideas. Esto es una de las ventajas que ha tenido la pandemia, que al no poder ir a los estudios de la radio, pues el ingenio y la innovación ha hecho que lo hagamos a través de Instagram. Pero en Instagram tenemos la suerte de que no tenemos que cumplir el horario estricto, porque si estuviéramos en ¿cómo se llama? En los estudios, en media hora ya hubiéramos acabado, no hay vuelta de hoja. Y no te hubiéramos conocido mejor ni hubiéramos conocido mejor a Agroepso. Quizá podíamos estar hablando un montón de cosas, pero yo creo que has dado las pinceladas. Y también uno debe de tener la precaución como entrevistador de proteger, porque ya veo que quieres hacer tu empresa con tu director para poder, para poder desarrollar todo ese enorme trabajo que has dicho que has estado 5 años con él y que
Sí.
yo creo que es ya importante que tú lo puedas sacar adelante, porque además estoy convencido que con todo lo que tú has dicho, vamos, con una mínima formación y un espíritu de innovación, digamos que los agricultores lo deberían de adoptar mucho, muy rápido. Vamos a, yo soy agricultor y me dices que me vas a predecir con un margen, por supuesto, de que voy a tener una plaga que necesito regar. Oye, mira, me toca el riego, pero esto tenemos agua suficiente, pues no regamos, ahorramos agua. Tenemos métodos más fáciles de control biológico, etcétera. Yo creo que eso va a redundar no solamente para el agricultor en las ganancias que pueda tener, sino también en la calidad de vida que pueda tener el agricultor y sobre todo al medio ambiente y al consumidor, que al fin y al cabo somos los usuarios finales de todo esto, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el objetivo, que sobre todo, porque además en la PAC se han fijado estos objetivos, cuidar el medio ambiente, fomentar la agricultura, la pequeña agricultura, ¿no? La agricultura ligada al territorio y todas estas cosas yo creo que con la herramienta esta se puede, con Agroexo se puede facilitar.
Vale, pues yo creo que con esto hemos conocido a Damián, hemos conocido a Agroepso. Desde el programa Retos te deseamos en primera etapa que termines ese programa, perdón, la tesis doctoral que te quita el sueño y los desvelos, que tengas una excelente presentación, estoy convencido, y que el desarrollo profesional como doctor en... Perdón, doctor por la Universidad Miguel Hernández, te abra todos los caminos y que seas un emprendedor de éxito. Así que yo te agradezco tu participación en Retos.
Nada, y yo agradeceros a vosotros pues la oportunidad de poder haber hablado del proyecto y sobre todo de haber participado en el programa Retos.
Muy bien, pues ya no solamente nos queda agradecer al personal de la radio, que está pendiente de nuestra emisión y saludar a Sonia y a Borja, que son ahora mismo los que están atendiendo antes de la entrada a la universidad, o sea, a las clases que empezamos prácticamente mañana. Pues las gracias porque sin ellos ni siquiera Instagram hubiera sido posible. Así que muchas gracias Damián, gracias Sonia, gracias Borja y nos vemos en la siguiente emisión de Retos en las Ondas. Buenos días y hasta la próxima emisión.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.